El gobierno lanzó medidas para la clase media, tope a las cuotas de los créditos SUBA y una nueva ley de alquileres, con un discurso en la Quinta de Olivos donde se dieron cita la mayoría de los integrantes del gabinete y legisladores del oficialismo. Mauricio Macri confirmó que habrá límites en los que pagan las personas que tomaron préstamos para adquirir viviendas, un tema que venimos tratando en este programa, una enorme preocupación y desesperación de quienes tomaron esos créditos, pero después por la devaluación no podían pagar, no podían escriturar, si antes te faltaba un pucho de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15, podías ir a pedirlo. Hoy imagínate que esa cifra traducida en pesos se complica, digamos.
Totalmente.
No es fácil, ¿no?
Hubo varios problemas. Primero, los que contrajeron el crédito UBA, que la cuota les aumentó en un año un 35% en promedio. Y los que estaban en el medio fueron los que peor la tuvieron, porque piden un monto determinado y con la disparada del dólar les alcanza mucho menos para comprar y muchas operaciones quedaron en el camino.
Cuando la vivienda es uno de los grandes problemas, es grande de los problemas del déficit habitacional, uno de los grandes problemas que tenemos en este país, medidas vinculadas al crédito hipotecario, la ley de alquileres, al procrear mejor hogar y facilitar la construcción, entre otros.
Hace 3 años... que venimos trabajando también para mejorar el sistema de acceso a la vivienda, que estaba roto, realmente estaba roto desde hace mucho tiempo. El crédito hipotecario era prácticamente inexistente y los fondos del Fonavi se usaban de manera poco clara y poco transparente. En 2016 empezamos a construir a lo largo y a lo ancho del país más de 30.000 viviendas. Y este año, Iván, creo que estamos en 60.000 viviendas en construcción. Y hoy hay más de 30.000 familias que pueden tener su casa gracias a que procrear es más justo y va a quien realmente lo necesita. Y ahora también va a estar destinado a 20.000 jóvenes que esperamos sean propietarios en 2019.
Y en esta mesa de Va de Vuelta tenemos como un muestrario interesante, creo que un exponente de cada una de las situaciones, ¿no? ¿Vos, Mitch?
Estoy con crédito UBA, justamente.
Crédito
UBA. Hace un año más o menos.
Estoy con un crédito del crédito UBA Casa.
Casa, sí.
Crédito UBA, yo tengo un crédito de un banco, complicada con la cuestión de los intereses, hace ya un par de años, para un departamento en Capital, Cande.
Alquilo, inquilina.
Nada de
UBA ni crédito. Pero hubo anuncio para los inquilinos.
Ahora sí, vamos, ¿no?, a escuchar los anuncios.
Propietaria.
La propietaria de la
casa. La que no tiene que tener problemas con este tema, por lo menos.
No, con este no tiene, pues tiene un montón de otros, ¿no? Pero no importa, digamos.
Con las expensas, ponele.
Bueno, las expensas sí. Las tenemos todos. Lo escuchábamos a Mauricio Macri esta mañana haciendo los anuncios cuando le pregunta Iván, dice Iván, más o menos, es Iván Kerr.
No era Pavlovsky.
Era Iván Kerr, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, que está del otro lado de la línea. Iván, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo andan? Saludos a todos ahí.
Bien, bueno, acá tenemos un poco de todo, decíamos, un buen muestrario. Hay propietarios, hay quienes tomamos crédito en bancos, crédito UBA e inquilino.
Es una mesa de la clase media.
Bien clase media. ¿Hubo anuncios para todos?
Sí, la verdad que sí. Venimos trabajando hace varios meses en todas estas medidas que anunció hoy el presidente, así que bueno, contentos con el anuncio y bueno, ahora con la responsabilidad de trabajar sobre todo esto para que se transformen en realidad, ¿no?
A ver si podemos ir desglosando un poco los anuncios de hoy. Nos están escuchando en todo el país. Es importante entender, insisto, digamos, uno de los grandes problemas que tenemos es el déficit habitacional. Mucha de la gente que quiso adquirir los créditos, que pudo adquirir el crédito UBA, después no pudo escriturar justamente porque le faltaba lo que en su momento podía ser un pucho, pero que terminó siendo un dinero que no podés, digamos, no te vas a tomar un crédito para pagar el crédito UBA, y es muy difícil pedirle, ¿no?, amigos y familiares, juntar 100, 200, 300, lo que terminan siendo, no sé, 400 mil pesos.
El valor dólar, la propiedad en valor.
No, eso que no se mueve. Podemos arrancar por el crédito UBA, que había realmente muchísima preocupación por quienes estaban interesados o quienes ya lo habían adquirido.
Sí, dale. Bueno, sí, la verdad que nosotros trabajamos antes de que el presidente asumiera en armar este plan de créditos, copiando de alguna manera lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, que tiene estos créditos ajustados por inflación y que bajan enormemente la principal barrera que tenés cuando querés sacar un crédito, que es la cuota, ¿no? Así hicieron cuotas muy accesibles y así es como 130.000 argentinos accedieron a los créditos en los últimos meses. Argentina tiene, Romina, el peor índice de acceso al crédito de toda Latinoamérica, ¿no?
¿Cuál es ese número?
menos del 1% del Producto Bruto en crédito hipotecario. Abajo nuestro solamente tenemos Venezuela.
Ah, ¿no? Nada, es tremendo.
Y los países que han sido exitosos en la reducción del déficit habitacional no hacen lo que hace la Argentina hace 20 años que, o 30, que es construir viviendas como política, sino generan condiciones de crédito hipotecario para que la gente pueda acceder como herramienta posible.
¿Y por qué este número? ¿Cómo se
explica? Bueno, porque en los últimos 20, 30 años no ha habido prácticamente acceso al crédito hipotecario, que es la principal herramienta que existe en el mundo para que puedas acceder a tu vivienda. Nada más injusto que cuando tenés que comprar tu vivienda tengas que poner toda la plata junta, ¿no? Eso lo tiene muy poca gente en la Argentina. Y bueno, eso genera los enormes índices de déficit habitacional que venimos arrastrando y que año a año han ido creciendo, ¿no?
Además, pequeño paréntesis, para ir a pedir un crédito, y me ha pasado, un crédito hipotecario, casi tenés que demostrar que no lo necesitas. Y cuando claro. mostrás al banco que no lo necesitas, te lo dan. Y entonces, no tiene mucho sentido.
Bueno, los bancos habían recuperado, ¿no?, una rentabilidad razonable después de la crisis del 2001, pero haciendo negocio de lo que se llama en la jerga bancaria cross-selling, ¿no?, de venta de tarjetas de crédito y demás. Nosotros queremos que den créditos a 20, a 30 años, ¿no? Ahí es donde necesitas que los bancos entren, y para eso el presidente tuvo la determinación de que el Banco Nación empiece a liderar este tema. Pensá que el Banco Nación, Romina, no prestaba créditos para la vivienda. O sea, la gestión anterior no prestaba créditos hipotecarios. Y hoy el Banco Hipotecario tiene prácticamente, de los 130.000 créditos dados, el 66 de los créditos los dio el Banco Nación. Y eso está bien, ¿no? Porque justamente para eso queremos que la banca pública se vuelque a este crédito, que si querés el de más largo plazo, ¿no?
Ahora, Iván Kerr, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, ampliando un poco lo que fueron los anuncios de Macri. En un momento decías, bueno, los créditos, los famosos créditos UBA, que se ajustan a la inflación. Una inflación que está pronosticada para este año en 42%. Y entonces...
Bueno, y entonces, como sabemos que en los últimos meses la inflación ha ido por arriba de los salarios, hacemos esta modificación al programa y le damos una, si se quiere, opción más a todos los tomadores de crédito de que puedan pedirle a los bancos, los públicos ya se han comprometido a hacerlo, de que la cuota que te cobre no sea más del 10% de lo que aumenta el índice de los salarios, ¿no? Y eso me parece que es un poco lo que necesitaba la gente, era tener previsibilidad, tranquilidad, seguridad de cuánto va a ser su cuota.
O sea, que no se te dispara en un 50, 60, lo que fuese.
Siempre tenías la cláusula de que si aumentaba más de un 10% desde el inicio, podías reprogramarlo.
Extender el crédito.
Nadie quiere llegar a eso. Sí, extender un
25%. Está bien, pero llega un momento donde cuánto lo puedes seguir estirando.
Bueno, por eso nadie quiere llegar a esa cláusula. Era un gatillo. Nosotros entendemos que es mejor esto. Entendemos que en el corto plazo también tiene que recuperarse el salario y es una cuestión de coyuntura, pero eso no implica de que haya que atenderla, y por eso es que hoy hacemos este anuncio, ¿no?
Alquileres.
Dale.
Otro de los grandes problemas que tiene que ver, sobre todo muchas veces, con cuán desamparados se encuentran los inquilinos, porque frente al aumento los dueños de los departamentos deciden cosas que no se pueden hacer, pero igual, digamos, aunque no estén en los contratos, terminan indexando todo el tiempo o como quieren. ¿Qué coto se le pone con esta ley?
Bueno, ahí estamos, una cuestión que si se quiere es novedosa, es incorporar el tema de los alquileres, a pesar que obviamente todos los argentinos queremos ser propietarios, ¿no?, como una política de vivienda más, ¿no? Y en ese sentido, como decís vos, con la previsión de indexar, que aún rige la ley de convertibilidad, los contratos te decían esta indexación encubierta, che, el año que viene te aumento el doble,
claro,
el costo de alquiler.
Sí.
Bueno, ahora lo tarifamos, lo pusimos, cada 6 meses poder negociar el precio del alquiler, pero ¿cuánto te va a aumentar la cuota? No más de un promedio entre salario e inflación. Si eso no varió, el propietario no tiene derecho a pedirte una cuota más alta. Si hubo una variación entre tu salario y la inflación, ese es justamente la variación que puede tener la cuota del alquiler que pagas.
A ver, ¿podemos poner un ejemplo concreto? Cande, vos alquilás.
Sí, yo alquilo.
Sí.
La última renovación la tuve hace 3 meses, que fue previo, digamos, el primer acuerdo que yo había hecho fue previo a la gran disparada del dólar. Y al principio iba a ser de un 12,4% el aumento semestral para los próximos 2 años de extensión del contrato, y cuando el precio del dólar se disparó, eso cambió a casi un 15% para los primeros 6 meses, y después sí un reacomodamiento de 12,5. Pero esto, digamos, cambiaría a partir de esto, no podría ser modificable.
Es la legalidad de esas cláusulas es bastante cuestionable, ¿no? Porque te repito, en principio no hay indexación, si tenés la UBA que se ajusta, el SER, pero para todo lo demás sigue rigiendo. Ahora, ¿qué es lo que hacía el mercado de los alquileres? Bueno, te obligaba a decirte, mira, el contrato es este año 10.000 pesos y el año que viene 15.000. Ahí sí, te está poniendo de alguna manera el ajuste.
Exacto.
Está bien que sea el año que viene 15.000, y la verdad que no lo sabés. No sabés si en un año eso es lo justo o lo no justo. El propietario claramente no tiene que perder, pero el inquilino no tiene que pagar más que lo que corresponda. Bueno, ahora dice, mira, en 6 meses o lo que fuera, cuando te sientes a renovar, por lo que te pueden aumentar el contrato de alquiler es por estas variables, promedio de tu salario y la inflación.
Ahora, perdón, Iván, ¿qué pasa con las personas que no tienen un trabajo que sea en relación de dependencia y que, como es nuestro caso, ¿no?, de periodistas, la mayoría somos colaboradores, somos monotributistas, y no es fijo nuestro ingreso un mes u otro? Y pasa lo mismo con trabajadores independientes,
se,
¿no?,
toma el índice de variación de salarios, no tu salario, ¿no? Okay. El CBS. Uh-huh. Ese es el que te va a servir vos para sacar el promedio, ¿no?
Bien.
Lo publica el INDEC y lo calcula el Banco Central, uh-huh, y vos vas a poder hacer el cálculo de eso para saber y decir al propietario, para, legalmente no me podés trasladar más que este aumento.
Bien.
Iván, ¿qué tal? Gabriel Michiel te saluda. Y en el caso de que, por ejemplo, la inflación aumente mucho más que el índice de variación salarial, ¿no? Porque, ¿qué es lo que viene ocurriendo, ¿no?, en el último tiempo? El trabajador va a tener que, obviamente, menos dinero para pagar ese aumento. ¿Se entiende lo que digo?
Para,
¿no?,
los alquileres, me decís.
Para
vos,
los alquileres, sí.
Pero por eso es un promedio. Es un... La ley dice promedio, el aumento del alquiler es un promedio entre el coeficiente de variación salarial, que mide obviamente los salarios, y el coeficiente que mide la inflación. Entre el promedio de ambos, si uno mira la serie, Gabriel, siempre van de la mano, ¿no? Te estoy hablando de una serie a 20, 30 años. En este momento sí tenés una distorsión, tenés razón vos. Uh-huh. Pero cuando uno lo piensa a largo plazo, son dos índices que siempre se acompañan, ¿no?
Ahora, perdóname, no, le quería preguntar, porque yo estoy leyendo y te estoy escuchando atentamente, por ejemplo, prevé que la comisión de la inmobiliaria la pague solo el propietario y aumenta el plazo a 3 años en los contratos de alquiler. Esto claramente, digamos, beneficia de alguna manera, protege al inquilino, pero el propietario no va a hacer que se retraiga, digamos, la oferta. Es decir, mira, con estas condiciones, 3 años, no sé qué va a pasar, la verdad, me quedo con la propiedad y no la pongo en alquiler, o no renuevo el contrato.
Bueno, creo que va a haber una sana competencia, ¿no? Estamos también incentivando a que se construya para destinar al alquiler. En el proyecto de ley de presupuestos tenés exenciones impositivas si se destinan a estos fines. Y lo que sí creemos es que en la relación de los alquileres comerciales, sí está bien que la comisión inmobiliaria la paguen ambas partes, pero en el caso de los propietarios, que es el que pone su vivienda para el alquiler domiciliario, la comisión la pague solamente el propietario. Es algo que ha funcionado en la ciudad, que queremos que también se haga a nivel nacional. Después cada jurisdicción, cada provincia reglamentará cuánto es el porcentaje de comisión que justo que corresponde cobrarse.
Iván, te hago una consulta más. En cuanto a la regulación de expensas, ¿se tiene pensado hacer algún tipo de medida? Porque eso también es un ítem, por lo menos, que preocupa bastante, porque no hay ningún tipo de regulación de cuántos aumentos se pueden hacer por año ni en qué proporción.
No, la verdad que no es un tema que hayamos abordado nosotros aún dentro de la Secretaría de Vivienda. La Secretaría de Vivienda ha estado históricamente muy plantadas sobre viviendas sociales. Uh-huh. De la gestión anterior le damos todo lo que es Milagro Sala, Tupac Amaru, Madre de Plaza de Mayo, todo lo que es ese tipo de cuestiones, y ahora la verdad que le hemos dado un vuelco en que el procrear lo manejamos nosotros, crédito hipotecario, el tema alquileres. Estoy de acuerdo con vos, la verdad que sería también un tema a pensar, más allá de que ahí también siempre rige el tema del régimen de propiedad horizontal, son, uh-huh, los propios vecinos copropietarios los que se tienen que poner de acuerdo en los servicios que quieren tener y el costo de los mismos, pero es un tema que no lo desconsideraría.
Sí, ahí justamente hay una diferencia de poder, ¿no? Entre el que alquila y el propietario, muchas veces que es las condiciones...
Eso está regulado en la ley, está regulado en la ley, es otro de los temas que resolvemos respecto de quién tiene que pagar qué de las expensas, las extraordinarias que no hacen al normal del uso de la propiedad y demás, esas van a correr por cuenta del propietario, ¿no?
Iván, hicieron un anuncio sobre el tema procrear también, ¿de qué se trata?
Bueno, ahí estamos trabajando para que con dinero del Fondo de Garantía que administra el ANSES poder destinar una primera tanda de 10 mil millones para que los bancos utilicen ese dinero para prestarlo para la primera vivienda, para créditos para la compra, para la construcción de viviendas. Así que es un relanzamiento de vuelta del programa porque vamos a estar haciendo los llamados respectivos para que la gente pueda inscribirse.
Ajá, y es similar al Procrear 1, digamos, porque creo que hubo dos Procrear, ¿no?
Bueno, hemos hecho varios llamados, ¿no? En los anteriores nosotros estábamos dando un subsidio al valor de la vivienda, ¿no? Eso en el esquema de equilibrio fiscal que tenemos que alcanzar ahora con este presupuesto ya no es tan posible, entonces el subsidio de alguna manera va a estar en la tasa, en la cuota, en la medida que el fondeo no lo van a estar poniendo los bancos de su propio dinero, de su propio encaje, sino que se los va a estar prestando el Fondo de Garantía del ANSES.
¿Y hay valores más o menos de idea de cuánto va a ser la cuota?
Estamos trabajando en eso, en a qué dinero lo tiene que prestar el ANSES para que garantice el pago de las jubilaciones futuras y cuánto le debiera agregar el banco de gastos propios de comisión y demás para ponerlo en el final de la cuota. En eso es lo que estamos trabajando y claramente vamos a hacer una compulsa para que los bancos se esfuercen y bajen al mínimo todos sus gastos administrativos para competir.
Bueno, es una batería de medidas que anunciaba hoy Mauricio Macri, que nos está profundizando el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación. Quería preguntarte cuál es el déficit, no hablamos del déficit habitacional, sí, pero hoy ¿cuál sería? ¿Qué números manejan?
Pues la fuente ahí, Romina, siempre es el censo 2010, ¿no?
Sí.
Luego no ha habido otro censo y se de alguna manera la encuesta permanente de hogares también te ayuda a conformarlo más allá que sobre los grandes conglomerados urbanos, ¿no? Pero, contestando tu pregunta, es de un 25% de la población, dos tercios de eso es cualitativo, o sea que lo que necesita es mejorar las condiciones de su vivienda, agua potable, infraestructura, título de propiedad, hacinamiento y demás, y un tercio es nueva vivienda, ¿no? Y cuando uno lo mira por niveles de ingresos, claramente el 60% está entre los que tienen menos de dos salarios y el 40 restante está en la clase media entre 2, 4, 5 salarios. Ahí está el restante del déficit.
Ahora, Iván, teniendo en cuenta que hay, creo que son 8 millones de inquilinos en el país, ¿no? Más la gente que vive en asentamientos, villas y demás, ¿no es mayor el índice, el déficit en realidad habitacional?
No, eso es lo que arroja el censo del 2010. Uh-huh. Obviamente que hay que actualizarlo y nosotros, para compararlo ahí, le sumamos de vuelta, como te dije, la encuesta permanente de hogares, ¿no? El déficit está concentrado en términos absolutos en las grandes ciudades, obviamente el conurbano es lo que mayor concentra, Gran Rosario y Gran Córdoba, pero si lo mirás en términos relativos, obviamente que el norte argentino es el que mayor déficit tiene, ¿no?
Iván Kerr, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, abriendo este viernes con estas medidas que anunciaba esta mañana el presidente Mauricio Macri, insisto, medidas muy esperadas por muchos que además están, como decía Gaby, una situación de vulnerabilidad para la negociación siempre, sea para pedir un crédito, sea para negociar el alquiler, ¿no? Te pone, es nada más y nada menos que tu techo, el de tu familia, y la verdad que por demás desesperante, bueno, esto parece empezar a ordenar un poco, por lo menos, el acceso. Iván, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo para toda su audiencia.